Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Siempre esperando que nos estén escuchando. Hoy a Santiago y a mí nos acompaña el señor Enrique Caporaletti. Hola Enrique, ¿cómo estás?
Hola.
Bienvenido.
Gracias.
No es la primera vez que nos acompaña y si lo recuerdan por ahí, ustedes nos vino a hablar cuando fue la aparición y el surgimiento de la goleta Remanso. Así que para eso viene, porque habíamos quedado en saber cuándo navegaba. Sí, lo teníamos como visita guiada.
Se atrasó un poco por un tema de papeles y todas las autoridades.
Los permisos, me acuerdo que cuando viniste nos contabas que tenían que tener los permisos para poder navegar.
Sí, se demoró un poquito ese tema, por eso, pero ya estoy hace un mes y medio con la trayectoria diaria.
¿Y qué navegás entonces todos los días? ¿En qué horario?
Todos los días a partir de las 11 de la mañana hasta las 18 horas, que son excursiones iguales, cada de una hora, Riachuelo, el trayecto de Riachuelo, Río Adentro, hasta Barraca Peña, puente de ferrocarril, retomo de vuelta a Riachuelo y salgo a las Cuatro Bocas y a la desembocadura del Río de la Plata, que se divisa el Puerto Piojo y la Reserva Ecológica. Retorno, vuelvo de vuelta hacia la Vuelta de Rocha, pasando por Tandanor, Dacena Sur, el puente Nicolás Avellaneda, el puente de la Boca, como comúnmente se dice, y regreso a Vuelta de Rocha, que es el apostadero de inicio.
¿Y cuál es la reacción de la gente cuando sube y empieza a navegar en la goleta?
No, la reacción es antes, no cuando sube.
Ajá.
Ya verla, disfrutarla y contemplarla, ya me doy cuenta. Yo los veo, yo estoy en el barco y los miro. Los chiquitos empiezan con un barco pirata. Los chicos jóvenes, no sé yo, adolescentes, ya le extraña ver algo diferente. Es diferente, pero para una época fue habitual esto. Eran las goletas que pintaba el maestro don Benito Quinquela Martín, ¿no?
Claro, no es de esta época, pero
era normal.
Nave natural y común,
palos,
en la zona.
Sí, los palos, las velas.
En la época, que se manejaba y
era
se
todo así.
Navegaba a vela.
Bueno, yo traje el pasado al presente. Un lujo, yo lo estoy disfrutando, para mí, no pensaba, era algo... fue difícil de conseguir una embarcación así, no hay más.
Realmente es hermosa.
No hay más.
Cuando yo estuve ahí, que la estuve recorriendo y la conocí, es hermosa. Te digo más, subí
cuidado. Fotos
al Facebook, a mi Facebook, con toda la
sí, me acuerdo. Ahí,
¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Con un montón de gente asombradísima.
Todos asombrados.
Con lo que estaban viendo en esa
foto. El paseo adentro de la goleta, también pueden recorrer los interiores, ¿no? Obviamente. Ahí donde quedan fascinados, la madera cedro laqueada. Todo muy bien ilustrado, todos los habitáculos muy bien mantenidos. Yo hablo de la antigüedad, está todo mucho bronce, mucho cristal, mucha madera bien hecha. Es muy reliquia Muy reliquia.
Es hermosa, tío, realmente. Además, vos la visitaste, Santiago, todavía
yo,
no.
Yo no
dijiste.
La visité, la he visto desde el puerto. Hermosa del puerto, yo tengo muchas fotos de la goleta. Es más, lo tengo hasta fondo de pantalla del teléfono.
Ah, mira, qué lujo.
Sí, sí.
Qué sorpresa.
Es muy, muy linda la goleta, en verdad. Y más, yo lo veo desde el puerto. La gente
Te das cuenta vos también.
Sí, sí, se sorprende y le saca fotos mismo del puerto y todo. Y llama la atención, en verdad.
Sí, todo, sí. Siempre llama. De afuera, las palos, las velas, el diseño. Entran, suben, embarcan y también se siguen sorprendiendo. Claro. Y el paseo en el riachuelo, que nunca existió así adentro del riachuelo.
Además a vela. O sea, podés hacer hoy un paseo, pero lo haces en barco de motor. No lo haces en barco navegación a vela.
No, la vela, no. La vela adentro del puerto no se puede. Claro. No es reglamentaria y no es usual por el tema de la navegación, de la dirección del barco. La vela se saca en el Río La Plata. Yo, lo único que hago, que cuando te lo dije que viniste, levanto las velas en el puerto para la gente que saque foto, o los mismos que están a bordo, los mismos pasajeros, los mismos las personas que suben, que trabajen, los chicos con la vela, le hago subir la vela y bajar la vela. Es un show aparte que cuando lo quieren hacer le pregunto y se lo pongo a ellos y lo hacen, pero a título digamos contemplativo, no de uso de navegación, ¿no?
Mismo eso te iba a preguntar, el tema de la vela dentro de lo que es el puerto, aunque sé que no se puede, ¿el viento te daría suficiente viento para poder navegar a vela dentro del puerto? ¿Del riachuelo?
Sí, tenés. Hay viento porque hay viento en todo lado. Es medio complejo porque ahí entran a aparecer, no en su generalización el viento, sino hay como etapas de viento que son vientos arrachados, viento en superficie, ahí cambia un poco.
Sí.
No lo podés manejar bien la vela, no. El que maneja una vela, el concepto de navegar a vela es general, tenés que, cuando la subís para navegar a vela, la tenés que tener recontra clara de dónde, cómo y lo que vas a hacer, y el rumbo. Ahí no tenés rumbo, ahí tenés que hacer canal, y el canal te impide la dirección.
Y te hago una pregunta, ¿cuántas personas necesitas para izar las velas y ir con la vela?
Este barco es antiguo, tengo malacates antiguos, no tiene electrónica. Por mástil son dos personas, porque son pesados, cosas, todo medio pesado. La vela es una vela antigua, no son velas nuevas esas, claro. Que son papelitos dos por mástil. O sea que tengo dos mástil, cuatro. El capitán, que soy yo, que navego, que agarra el timón, la rueda de timón, cinco, y un cocinero retén. Cocinero que tiene que hacer las cuatro comidas diarias y mantener la embarcación por dentro.
Claro, entonces para navegar serían seis personas suficientes.
Oceánicamente o río abierto o mar, sí. Con dos o tres días de navegación, sí.
¿Y a qué velocidad necesita?
No, tenés distintas velocidades, pero la máxima que desarrolló, que está en el libro de Bitácora, bueno, Bitácora, justo.
Por eso se llama así el programa, así
bueno,
que
el libro,
está bien.
La que tengo, que yo no la hice, ¿no? La hice el dueño anterior, estaba en lo máximo que dio, fueron 13 nudos y medio. Pero vale decir otra cosa, es un barco muy pesado, es un barco de 35 toneladas, no desarrolla buen desplazamiento, tiene sus vericuetos, porque la vela de atrás de popa, la bota vara se alargó un poco más, era más chica y se alargó un poco más para agarrar más vela. Es un barco pesado, pero la máxima, con todo, con correntada a favor, con viento a favor, con todo, fue de 13 nudos y medio. Mucho, muchísimo para este barco.
Sí.
Porque es pesado, no. No es un barco liviano como lo ahora que pesan 4 toneladas, 8 toneladas, pesa 35 toneladas.
Sí. Y ahora que haces los viajes en el riachuelo, ¿cómo es la dificultad para maniobrar dentro del río?
No, el riachuelo es muy difícil. Yo, porque tengo muchos años, vengo de mi bisabuelo, navego de noche, yo con los ojos cerrados, yo voy de espalda con los ojos cerrados y, Y hago, sí, yo no tengo problema, pero es dificultoso el riachuelo. Hay muchos bancos que se corren, que no se dan cuenta. Sí. Los que andan con... Yo no tengo mucho calado igual, ¿eh? Es 1,20 m. Pero es tanta desidia que hay en el riachuelo, tanta antigüedad de dejadez, que es como una pecera. Si vos no la has limpiado durante 200 años, creo que algo de mugre va a tener.
No, es que, como decíamos hace un rato, el calado se tiene que mantener con trabajo, con limpieza. No, lo menos bueno, con limpieza.
Bueno, porque, pero no, acá no,
porque si no, pasa lo mismo que en los canales en el Río de la Plata, en todos lados. O sea, si vos no dragás, bueno, en esos casos la arena... Eso, no lo podés utilizar, ¿no? Y ahí es lo mismo.
Ahí tiene,
o sea,
un ejemplo, el canal de Puerto Buenos Aires, claro, que se graba todos los días. Claro, todos
hay que
los días
para que poderlo usar.
El sur, el norte y el Mitre. Todos los días. Se mantiene. Acá hay que dragar un poco. Pero por lo menos el de la Vuelta de Rocha, que no nos van a dejar entrar y salir más.
Si lo sigue acumulando.
Dentro de un par de años ya con la mínima... No con la mínima, con la determinación de marea normal del Río de la Plata, ya va a estar tapado.
¿Quién se tendría que ocupar de eso?
Generalmente el Estado, pero como nunca hay plata, lo privatizan y el que lo hace es un privado. Sí. El Estado no tiene equipos. No, hoy por hoy, no, antes era vías navegables, pero no tiene más equipo, no funciona más. Hay privatizaciones de dragado y canalizaciones. Ya eso hay que concesionarlo o licitarlo o algo por el estilo.
¿Pero está concesionado?
No, no hay. Ni lo miran, ni se acuerdan.
Claro, digo, hay que dárselo a uno en privado una concesión, pero no está concesionado.
Hay un tema ambiental también, que dónde van los desechos, pero si no puedes hacer un desecho mínimo de Vuelta de Rocha... que por ahí ellos le restan importancia a un político o a una autoridad, porque se tienen que ocupar de otras cosas, pero ahí, justamente ahí, viene el mundo.
El problema es ese, que esa zona es una de las zonas más turísticas de la ciudad de Buenos Aires, además. Entonces, es un desperdicio no aprovechar la industria del turismo, que da tanta ganancia en todas partes del mundo, no, o sea, no es acá, es en todas partes del mundo. Sabemos que hay lugares que viven solo del turismo. Entonces, ahí en La Boca, que tenés turismo por sí solo, porque sí, cualquiera que viene a Buenos Aires va a querer, quiere conocer La Boca.
Sí, sí.
Entonces, es una picardía que no se haga lo que corresponde. O sea, pero concesionalo. Si no lo puede hacer el Estado, o sea, concesionalo. Si total, ¿qué problema hay mientras el privado lo haga?
En todo el mundo. Aparte, no es un costo tridimensional, es un costo normal. En todo el mundo se hace. Se hace en Venecia, se hace en el Rin.
Claro, por eso.
Se hace en el Sena. ¿Qué sé yo? Se hizo en todos lados, se mantiene. Es como explicarle una cosa chiquita a un nene de 5 años. O sea, cualquiera se da cuenta de eso. Y nosotros estamos mostrándose una vidriera al mundo, que yo estoy ahí todos los días y a mí me da vergüenza todos los días.
Claro, pues digo, porque eso es un punto de atracción. O sea, todos los que vienen a Buenos Aires van a ir a La Boca. O sea, vengan del interior, vengan del exterior.
Sí, todos.
O sea, todos van a ir a conocer La Boca.
Todos.
Entonces, teniendo un punto de atracción semejante... ¿Cómo no se aprovecha?
No,
eso de los misterios de la República Argentina.
Sí,
acá
todos los días cada vez peor, no se le resta importancia. Había todo versiones, y que te seducen, y que bueno, nosotros somos los que invertimos, el privado, el que, bueno, y uno le pone toda la voluntad del mundo, pero no del Estado y de la Nación, nada.
Lo que pasa es que además, si eso que le corresponde al Estado organizarlo, porque no lo pueden hacer ustedes, lo tiene que organizar el Estado... No lo hace, los privados que están invirtiendo y están queriendo desarrollar la zona no tienen apoyo, o sea, no les sirve porque no tienen el entorno necesario para hacerlo.
No, la verdad que no. No sé, no hay ni un acercamiento de diálogo, ni una mínima propuesta o un programa de estudio, nada. Absolutamente nada.
Que un proyecto, aunque
prohibitivo
sea.
Prohibitivo a veces.
Que ahí se podrá hacer un proyecto como, bueno, que vos lo estás haciendo como museo, pero también el Estado te podría presentar algún proyecto educativo también.
Yo voy a hacer un proyecto educativo ahí. Sí.
Ahora vamos a la primera canción, los interrumpo a los dos.
Está bien.
Dale.
Él a veces se ve azul, a veces se ve marrón, oscuro como mi alma, hondo como mi emoción. Lo navegué con mi viejo, niño en un remolcador. Lo navegué en bote a remo y hasta en un barco a vapor. Fue en sus aguas que mis tíos me enseñaron a nadar y a conocerle las mañas, esas que hay que respetar. Lo he cruzado muchas veces por diferente razón, algunas con esperanza, otras con desilusión. Lo crucé para escaparme, pero pensando en volver. ¿Será que siempre se vuelve donde te toca nacer? En Malvin y Playa Honda, a su orilla me crié.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Canción del Río de la Plata, para estar a tono con lo que estábamos conversando.
Sí, faltaba...
Y un poco con tu propia historia.
Las nieblas del Riachuelo.
No, esa no me gusta, ya la pasé algunas veces, pero ya está. Hoy esta era más linda. Sí. Bueno. Ah, tenía que ver más con tu historia también.
No, obviamente, crucé muchas veces el Riachuelo, el Río de la Plata.
Bueno, ahora sí, ibas a contarnos de tu proyecto educativo que te preguntó.
Él me preguntó, no, sí, ya te dije, yo voy a armar un... los viajes a chicos de escuela de más que nada de secundaria. Es un proyecto en conjunto con docentes del barrio que me lo propusieron, le dije que sí, con una narrativa mía, de que voy a mezclar el paseo, la historia y un poquito de la parte ambiental, que se atrevan distintos docentes o escuelas o ministerios a tomarlo o etiquetarlo para un futuro, alguna materia o algo por el estilo. O sea, como que le he hecho toda la balanza más pesada al Riachuelo. Es un icono que tenemos, porque creo que lo saben hasta, no sé, hasta la Siberia. Y
nada más tenés todo en el Riachuelo, todo el trabajo de limpieza que se ha ido haciendo, de lo que era la imagen y la tradición del Riachuelo, que como digo, yo todavía hay gente que como no está enterada, le decís Riachuelo y ya te pone cara de...
Sí, todos los días.
Claro, ¿cómo Riachuelo?
Todos los días.
Te ponen cara así de asco, por decirlo.
Bueno, igual...
Y por cómo y no saben que está limpio, que se puede visitar.
Claro, ahí lo primero que se hizo fue...
el tema de ambiental,
bueno,
está genial.
La primera etapa ya está cumplida, que fue sacar los barcos hundidos, estacionados mal, o amarrados mal, o semi-abandonados, o abandonados y todas esas cosas. Y después, bueno, se siguió con la cosmética de las veriles, digamos, de las costas, de las dos costas, de la provincia y de la capital.
Bueno, y en tu proyecto entonces, educativo, ese de llevar a las escuelas y todo, terminado de contar.
Sí, que nos habías contado antes, que es un recorrido histórico que está muy bueno, que vas recorriendo las distintas partes del río y otras también, porque después vas para el Río de la Plata. ¿no?
El río de la, sí, como te contaba antes, fuera de... El río de la Plata no lo toco en su inmensidad, lo toco en la desembocadura, como te dije, y hago ver el famoso Puerto Piojo, que fue el más antiguo, antes que se haga la desembocadura de del riachuelo, de la boca,
sí.
Porque eso se hizo con la, no, la entrada a la Vuelta de Rocha y a la boca no estaba ahí. Estaba, creo que por esto, en los planos antiguos de la ciudad, está en el, creo que por la calle Estados Unidos, creo, desembocaba en la calle Estados Unidos.
Puede ser, porque era todo mucho más amplio.
Más o menos por ahí.
Y más corrido.
Y era como un meandro la Vuelta a Rocha. Después se rectificó, se sacó tierra y es lo que es hoy la Vuelta a Rocha. Pero era un meandro. Y era un puerto que estaba pegado al río de la Plata, pegado al, era para el sur, donde ahora están los propaneros, gaseros, en el lugar de ahí de Dock Sud, es el polo petroquímico. Ahí estaba el puerto Piojo, fue un primer puertito de barquitos chiquitos que se utilizó para resguardo, se hizo de todo ahí. Contrabando, bueno, lo que hablamos también antes.
Buenos Aires sabemos que nació con el contrabando.
Este,
la
sí,
ciudad de Buenos Aires nació,
sí,
como fruto del contrabando.
Estaba por la parte blanca y por la parte negra. Todo.
Claro, pero los primeros siglos era de contrabando. La ciudad, las fortunas de Buenos Aires fueron de contrabando.
Tal cual, tal cual. Este, nosotros, en este caso, con los docentes amigos que estamos preparando el proyecto, nosotros intentamos, como te dije antes, que abarque la parte más adolescente, porque los chicos de primario,
sí, para el primario es
todavía
muy...
no está preparado eso, pero bueno. ¿Y
ya pudiste zarpar con un grupo de escuela?
No, todavía no, estamos para los primeros días de noviembre, lamentablemente. Es un tema del colegio que se termina el ciclo lectivo.
Claro.
No, ya lo agarré un poco tarde porque entre difusión, visitas.
Bueno, pero vos hiciste la visita a los dos, con los docentes.
Sí, no,
el recorrido que lo conozcan.
Claro, claro. Yo invité varios docentes de distintas escuelas, claro. y compraron muy bien el relato y la narración que yo estuve ahí arriba del barco para los chicos.
Pues digo, para que el año que viene ya va a haber,
sí.
Ya al conocerlo vas a tener más opciones.
Sí, sí, sí.
Además, les debe haber interesado bastante a los docentes que les cuentes toda esa historia que no es demasiado conocida.
Todos los días en la Vuelta de Rocha, todos los días, vienen entre 10 y 20 escuelas. Hablo del contenido de escuela, que es, la escuela tiene 4 o 5 categorías. Se dice primero, segundo,
sí,
tercero.
Sí, 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 de los cursos,
los
años.
Bueno, son muchos, entre, sí. 10 y 20 escuelas, vienen muchos chicos todos los días.
Sí.
Y en este caso no se le va a contar una pantallita, un al ras y por arriba. En este caso va a estar adentro del riachuelo, viviéndolo en carne propia, viéndolo y la narración es real la que yo,
claro.
Voy a contar, porque va a estar con documentos. Se van a poder ir a un documento y lo van a poder ver. Se le va a dar un documento.
No, además lo están, o sea, el que estén escuchando la historia dentro del río y no en la costa, como digo siempre, sí. Yo, o sea, es, debe ser y va a ser impactante para los chicos.
Sí, y aparte es único. Es, no hay muchas excursiones así en la boca que se puedan hacer estas clases de recorridos históricos. Siempre es un guía particular y siempre se hace
desde la costa,
se mira, se cuenta a modo de cuento, pero nada interactivo como esto de...
No, que para los chicos no hay este tipo de visitas, o sea, porque
no, va a impactar,
no hay.
Va a impactar mucho, porque ¿qué pasa? Estoy yo, que yo lo viví también, la puntita al último, pero lo viví.
Claro, vos estás, además lo contás
vivenciado,
que es otra cuestión.
Que es un speech más que entra,
claro.
en la narración. No lo canso a los chicos.
Claro.
No los aburro. Los sorprendo siempre. Ya navegando y cada speech que yo meto, que cuando yo era chico me caía al agua, íbamos a cargar cueros salados para la exportación, que esa exportación iba a tal puerto, iba a Inglaterra o iba a distintas clases de puertos de Europa. Bueno, todo eso
es
lo tengo.
Es que para los chicos eso es fundamental, o sea, que vos le cuentes lo que viviste, no que sea una historia, un cuentito, como lo pueden pasar o pensar. Si vos le estás diciendo, yo viví esto, y se lo relatás desde ahí, para los chicos, claro, realmente...
Y después ellos lo pueden buscar por su cuenta y va a estar relacionado y va a ser real.
No, después podrán ampliar al que le interesa y buscar, claro, la información, claro, histórica, completa, ampliada.
Claro, claro, exactamente.
Pero eso es una visita, es un, nada más que eso una es entrada.
Para, eso es para los colegios. Después el servicio del remanso,
para el resto...
el servicio remanso es amplio. La verdad que me sorprendió hasta a mí mismo. Porque tengo una oferta de servicios de placer para disfrutar en navegación, que son para distintos aniversarios, por así decir, para distintos cumpleaños, para distintos eventos, reuniones. Hay un itinerario casi de 8, creo que son 8 servicios. ¿Por qué te digo 8 servicios? Porque se pueden hacer amarrados, se pueden hacer fondeados, se pueden hacer navegando, se puede hacer con distancia, se puede hacer a distintos lugares. Al Tigre, al Uruguay, todo eso se puede hacer.
¿Con la goleta?
Con la goleta, sí.
¿Tenés permitido ir hasta Uruguay?
Sí, yo puedo ir a Estados Unidos si quiero.
Ah, genial. ¿Y podés amarrar en Uruguay?
Donde yo quiera, sí.
Ah.
Claro, porque tenés los permisos para navegar, sí, sí, como corresponde.
Sí.
Claro.
Sí, obviamente.
Todo. Ahora, el tema este del que lo busquen para eventos particulares.
Por ahora, si están dando, en Instagram.
Está. Pero digo, ¿se va dando? ¿Ves que hay intereses?
Sí.
Que, porque en otras partes del mundo, este tipo de barcos son sede de cumpleaños, como decías vos, de casamiento, de eventos personales, ¿no?
Sí, sí, sucede en todo el mundo.
Por eso digo, ¿y acá ves que se puede empezar a ver o que hay algún tipo de...
Hay muy
de
poco.
Bueno, es la primera vez que lo
hacen. Pero no, hay cruceros modernos que los hacen.
No, es otra cosa. Un crucero es otra cosa a la goleta.
Esto es diferente. Está preparado el barco para eso, porque tiene sus habitáculos sanitarios bien, todo perfecto. Pero en el lugar que estoy no es un lugar como el Tigre, que como otros puertos, ¿viste? Estoy único ahí, a pesar que hay una competencia que se dedica a otra cosa, pero lo mío es único, porque
claro,
lo
claro.
Mío es medio cultural, ¿cómo te podría decir?
No, es que al ser una goleta histórica con determinadas características ya es diferente.
Claro, porque a mí me dijeron, no, yo no quiero viajar porque me mareo, porque no puedo, porque, bueno, el barco podés visitarlo mientras está en puerto.
Claro, claro.
En el proceso que se queda esa media hora subiendo gente, qué sé yo, yo puedo embarcar gente para que lo visite.
Claro,
con un mínimo arancel, ¿no? Obviamente. Pero lo pueden visitar el que no quiere navegar.
Claro.
Después... tenemos los eventos, como te dije recién, que se reservan en Instagram. El lugar es remanso.museo. Yo, la verdad, Beatriz, lo implementé como cultura esto. No lo implementé como turismo común, digamos. Simplemente me tiré más la cultura.
Perfecto, pero hay que mantenerlo y de repente
no,
la otra parte, no te digo que te vas a dedicar a eso, pero
no.
Es otro camino como para también poder mantener la parte cultural.
Pero más que...
Porque lamentablemente si vos te dedicas solo a la parte cultural te va a ser muy difícil mantenerlo. En cambio, si vos tenés otro filón por donde mantenés lo cultural...
Correcto.
No que te dediques exclusivamente, ¿no? Pero,
correcto.
Bueno, hago esto, dos o tres, lo que necesite, y con eso mantenés tu parte cultural y
claro,
todo.
Claro, exactamente. Claro, es una ambición diferente. Y aparte, mi tarea ahí en la Boca, como referente, como tradición, y como boquense, ¿no? Porque no puedo ocultar mi historia. Tiene que estar siempre con el fuego de Quinquela.
Claro.
Que nos lleva de la mano Don Benito siempre, nosotros, lo que somos de la Boca.
Sí.
De lo que vivimos, Don Benito, yo lo viví en carne propia, a mí me servía el mate cocido con pan en el colegio. Y yo es como que es nuestro emblema, es nuestro
sí, es
Dios,
un símbolo más de la
es
Boca.
Es un símbolo de la Boca, que es un Dios que nos llevó a todo a tomar donde no había grises, donde había muchos grises, peleas, dramas, guerras, y él mantenía el color y nos visitaba todos los días en el puerto, amigo de mi abuelo, nos daban pintura, buscaban hacer otras cosas, por eso más me tiró por lo cultural. O yo estoy arraigado ahí, no es que soy una empresa que viene...
Pero bueno, son las dos partes, porque así puede uno mantener lo cultural de otro, con otros fondos.
Exactamente. En Instagram, como te dije, Beatriz, en Instagram remanso.museo, y ahí ya poniendo remanso ya aparece una lista de muchas cosas del barco, y ahí te van a contestar, que hay una persona permanentemente atendiendo a todos la gente que quiera compartir y se quiere interesar de la goleta. Pero bastante amplio el servicio.
Bueno, vamos a la segunda canción. Hablamos con nuestro otro invitado y después continuamos, nota, terminamos con esto del remanso.
Te siento, no te escucho, ¿dónde estás? Te escondes en los puertos del sur. En cada luna, cada esquina, cada madrugada. He cometido recasinos sin alguna cancha. Sos el lindo que no existe, pero está latente y la hermosa oportunidad. Hay gente a la que el charco le hace mal, se clavan los puñales. Por querer tener el último traje europeo, por querer vivir lo que ellos hace un mes vivieron. Gente que vive de espalda lo que es su tierra, su ciudad y su sentir. Candombe, Montevideo,
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Beatriz, ¿qué tal? Un saludo grande a todos tus oyentes, un gusto estar como siempre en tu programa.
Un gusto hablar contigo, como siempre pasa también. Marcelo, justo les estaba comentando en la canción acá, a Santiago y a Enrique, los que me están acompañando, lo que pasa el lunes en el Congreso, en el Senado de la Nación, para ser más específico, ¿no? Esa charla, ese homenaje que están organizando sobre San Martín. Para eso...
Exactamente, desde la Dirección General de Relaciones Internacionales del Senado de la Nación, se ha coordinado un evento en honor al protectorado del Libertador San Martín en el Perú, un hecho histórico más que importante, no solamente para la independencia de estos países, sino también para la naciente estructura del Perú en sus inicios, ya que San Martín fue el que puso la piedra fundamental para que se concretara el Perú que hay hoy en día. Y ahí está toda esa gesta libertadora con la famosa escuadra patriota que parte desde Chile. Y justamente como tu programa tiene que ver con los mares, los ríos y todos los próceres que se destacaron en ese sentido, ahí se destacan muchos de las figuras de nuestro país que fueron hacia el hermano país.
Exacto, sí, la escuadra que había llegado prácticamente parte de los que incluso de los que habían llegado de la Vuelta al Mundo de Bullard, ahí engancharon con la escuadra que estaban armando, el mismo Bullard, y van para Perú a luchar por la independencia.
Sí, justamente uno de los expositores es Alejandro Rossi Belgrano, quien es especialista en la figura de Hipólito Bullard, y él va a comentar estos acontecimientos. Mismo cuando está ese conflicto entre San Martín y Cochrane, que era el almirante encargado de llevar la escuadra, a pesar de que el líder de toda la escuadra era San Martín, y eso es lo que genera el primer conflicto también. Y cuando Cochrane se escapa en sí desde Lima, llevándose parte de las recaudaciones, del tesoro que se había quitado también a los españoles que estaban en el Perú, Bullard es el que lo persigue y empieza a lanzarle con los cañones para tratar de frenar este atropello. Y ahí también se va a tocar una figura importante como la de Bernardo de Monteagudo, que casualmente me va a tocar a mí exponer sobre el tema. Y hay que recordar que Monteagudo es el primer ministro de Guerra y Marina del Perú, que solamente dura 2 meses y medio prácticamente, y es el que tiene que dar ese primer paso para armar con una pequeña escuadra lo que va a ser luego la gran escuadra peruana que se va a empezar a destacar en lo que sigue, en la independencia.
Exacto, o sea, ¿por qué es el primero? Como lo dijiste al principio, porque el que va a darle a independencia y terminar con el gobierno español es San Martín. Cuando se establece el protectorado, inicia el sistema no español, digamos el gobierno no español del Perú. Por eso Monteagudo, que era como su mano derecha, es el primer ministro entonces, y es San Martín el que organiza en primera instancia la institucionalidad del Perú. Después la regla la continúan ellos una vez que San Martín renuncia a su protectorado, ¿no? Por supuesto.
Claro, cuando San Martín renuncia, como sabemos, ahí entra una especie de vacío de poder y conflicto y se llama a que entre Simón Bolívar desde el norte para tomar las riendas del poder y continuar y concretar más que nada la independencia peruana, que se termina de realizar en 1824 con Junín y Ayacucho. Y en sí, los últimos realistas se terminan yendo en 1826, que eran los que estaban replegados en el Real Felipe, esa famosa fortaleza en el Callao que fue bombardeada en enero de 1816 por nuestro almirante Brown.
Exacto, en la campaña. Algunos dicen que era como la prueba, ¿no?, para ver si se podía atacar el Perú desde el puerto. Aunque no hay pruebas reales de que haya algún acuerdo, mucha gente piensa, muchos historiadores, que bueno, eso fue parte de esa campaña previa para ver cómo se podía y si se podía llegar al Perú y bombardear el puerto y el fuerte.
Sí, la campaña americanista de Brown fue claro, fundamental, no solamente para nuestra independencia, sino también para el resto de los países y sobre todo los que estaban en el Pacífico. Y allí la fortaleza del Real Felipe era lo más importante que tenían en esa zona cercana a Lima y que era prácticamente impenetrable. Brown solamente logra acercarse, pero no le hace mucho daño, pero como bien decís, fue una prueba para demostrar lo que se estaba viniendo, posteriormente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata ese mismo año, y luego, mucho más adelante, la campaña al Perú.
Claro, pues que ya después se arma con una escuadra mucho más importante que lo que llevaba. Lo de Brown era una campaña de corso, eran unas pocas naves que iban recorriendo el Pacífico para ver e ir desarrollando y dando a conocer también lo que estaba pasando en nuestro país, ¿no?
Así es, y recordemos también que en sí la Escuadra Libertadora del Perú es financiada prácticamente por el gobierno chileno, ahí con Bernardo Higgins, que era el director supremo, y que ya tenían ese acuerdo fuerte con San Martín para poder coordinar todo. Las Provincias Unidas, con los conflictos internos, no pudieron aportar mucho, pero no, sí fueron grandes hombres de nuestra parte, como Necochea, Las Heras, Monteagudo mismo, y así varios que se fueron sumando y que muchos quedaron allí. Pues, por ejemplo, Hipólito Bullard muere en Nazca,
exacto,
en el sur de Perú.
Es que muchos de ellos fueron después honrados por el gobierno del Perú. O sea, Necochea mismo, cuando quisieron repatriar los restos, no se los dejaban traer porque para ellos era un héroe nacional en Perú. Y Bullard fue premiado porque esas tierras se las había regalado el gobierno del Perú en agradecimiento a su lucha por la independencia.
Exacto. En sí, todos los que estuvieron en la campaña de independencia del Perú, posteriormente, cuando estaba el presidente peruano Vergoso, les da la nacionalidad peruana a todos los que participaron de esta campaña. Entonces muchos quedaron allí. Y casualmente Necochea está en el Panteón de los Próceres en Lima.
Claro. Ah, pues digo, porque cuando no lo dejaron repatriar.
Exacto. Sí, él es un héroe nacional y termina su vida en el distrito de Miraflores, en Lima. Y el último cargo que ocupa es director de la Casa de la Moneda. Entonces, cuando él, luego de destacarse en la batalla de Junín, donde queda muy mal herido, pero es reconocido por Bolívar y se recomienda la admiración de la América, como dice el parte de guerra, allí es donde, posteriormente, como él había estudiado en Europa matemáticas y las ciencias, lo ponen a cargo de la Casa de la Moneda en tres oportunidades distintas, porque va y viene entre Chile, Argentina y Perú, hasta que termina su vida allí.
Bueno, Marcelo, vamos a lo que no vamos a darle toda la conferencia. ¿Cómo hace la gente que quiere ir el lunes a escucharla? Porque si se lo damos acá, aunque Rosy Belgrano no está, si me llega a escuchar se va a enojar, digo que le damos todo acá.
Y tenemos mucho material. Como dije, va a exponer Alejandro Rosy Belgrano, va a exponer el general Juan Urbano Revilla, que es presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. A su vez va a hablar también el embajador del Perú en Argentina, Carlos Chocano Burga. Y todos los que quieran asistir, que obviamente es una entrada libre, gratuita, para todos los que quieran aprovechar esta parte de la historia tan importante entre ambos países, simplemente es acercarse al Palacio del Congreso, a la entrada que está en Hipólito Yrigoyen 1849, con el DNI, y ahí directamente dicen que van al evento, los registran y pueden acceder en el Salón Ilia del Senado de la Nación.
Si alguno quiere evitar el hacer la fila, ya acá pueden llegar a pasarme el teléfono, el DNI, y yo te lo paso a vos para que puedan entrar como simplemente diciendo soy fulano de tal y mostrar el documento.
Exactamente, también se está armando una lista para todos los que quieran evitar ese paso y así se entra mucho más rápido.
Claro, pues
y como siempre digo, lo lindo es conocer el Palacio del Congreso, que hay mucha historia, y en el salón donde se va a realizar van a poder ver los cuadros de gran parte de los presidentes argentinos y quienes fueron también vicepresidentes de la Nación.
Claro, presidente del Senado.
Exacto.
Pues digo, así que cualquiera que esté en contacto escuchando el programa y que tenga mi teléfono, su nombre y DNI, y yo te lo paso a vos, y el lunes directamente dan su nombre y entran, y el que no, va con su DNI y se registra.
Así es. Y por suerte hemos tenido bastante repercusión porque se ha notado mucha gente, y eso es lo importante, que se siga fomentando esta parte de la cultura que muchas veces lamentablemente se olvida.
Es a las 4 de la tarde, o sea que igualmente hay que estar antes para poder hacer todo el trámite.
Exactamente, a las 16 horas iniciaría la actividad.
Perfecto.
¿Hasta qué hora es el evento?
Prácticamente va a durar una hora y media, porque tenemos, como dije, bastante información para dar entre los tres expositores, más también lo que aporte el embajador del Perú, que va a demostrar esa unión entre los dos países, no solamente del pasado, sino en la actualidad.
O sea, siempre tenemos que recordar que Perú es el único país que nos apoyó en la Guerra de Malvinas.
Exactamente, y eso siempre se ha agradecido, por lo menos en todos los actos que hemos realizado, y cuando uno viaja allí también se ha dicho, porque fue el gesto de hermandad más grande que se ha demostrado en los últimos años, más allá de toda esa historia en común que tenemos desde la época de San Martín.
Exacto, pues digo que es el único país, así que es algo que hay que, siempre lo agradecemos, pero que hay que recordarlo porque no fue lo común. Bueno, Marcelo, entonces dejamos presentada hecha la invitación. esperemos que la gente se entusiasme un poco más y vayan y empiecen a querer conocer historia argentina, como decíamos nosotros cuando hablábamos el otro día, que la historia argentina se vaya haciendo pública y que realmente la gente se interese, ¿no? Yo fomento la historia naval, pero bueno, la campaña del Perú también tiene su parte naval y toda su parte terrestre, que es fundamental para la historia de América.
Exactamente, y como siempre te agradezco esa difusión que es fundamental para poder llegar a la gente. Y como dije, están todos invitados para conocer no solamente el Palacio, sino también estos hechos históricos que hay que recordarlos constantemente y a su vez también seguir fomentándolos, no que queden cuatro paredes, sino Exacto. que después se transmita a todo el país y también a otros lugares.
Bueno, muchas gracias Marcelo, nos veremos si Dios quiere el lunes. Agradezco también tu tiempo. Y nada, te saludamos y vamos a nuestra tercera canción.
Bueno, gracias a vos, gracias a los panelistas y también a todos los oyentes. Un saludo grande.
Gracias, igualmente.
Muchas gracias, un saludo. Igualmente.
Cuando canto chacarera, siento ganas y recordar al más grande de la patria, San Martín el General. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad, su visión fue siempre grande por su América natal. Fue valiente cuando en África peleó. En 1808 venció al mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad. Sos el padre de la patria, mi teniente general. En San Lorenzo fue el comienzo de tu acción, luego cruzaste los Andes para seguir con tu misión. Ganaste allá en Chacabuco, también venciste en Maipú, liberaste al pueblo y Chile y también todo el Perú.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Era en ese momento, estamos hablando de Bullard, vamos a aclarar. Digo, el hombre de mar de esa época era una persona difícil. No era lo mismo que el terrestre, que el soldado terrestre.
Y si era difícil, se hacía difícil enseguida.
Era, claro, o sea, no era. Entonces manejar, pues hablábamos, manejar a una tripulación, como decías vos, primero que era mezclada.
Sí.
Muchos que había forzados.
Sí, en una época los políticos...
No, tenías que tener un carácter particular como capitán.
A los presos que no eran muy bravos, lo mandaban a hacer trabajo arriba de los barcos.
Claro, por eso. Así que no, o sea, se justifica ese carácter que tenía Bullard y que estaba acostumbrado a manejar ese tipo de gente, ¿no?
Bueno, las 24 horas.
Claro. Pero bueno, estábamos hablando de la muerte de Bullard, les cuento a nuestros oyentes para que sepan, sí. Comentarios aparte. Y ahora sí, escuchamos la chacarera de San Martín, del general San Martín recién, y ahora seguimos con Enrique, que nos va a seguir contando todo lo de la goleta.
Mirá,
y lo que ha hecho y lo que espera hacer y lograr.
La goleta la recuperé, estaba un poquito abandonada, porque el dueño anterior sufría, adolecía de una enfermedad bastante complicada, que es la, ¿cómo se llama esta? Me sale. Anemia, no. Para que se hacen transfusiones.
Donde
se hacen
leucemia.
Leucemia. Me invita a comprarla, porque yo ya la venía persiguiendo. Hay dos o tres más que están un poquito abandonadas, se están restaurando, que eso va a ser tema de otro... de otra reunión entre nosotros. Pero bueno, es muy difícil trabajar la madera, no hay tantos carpinteros buenos, de lo cual cuando conseguís uno lo tenés que auditar permanentemente.
Claro, porque o sea, cuando uno está restaurando, como lo decíamos la otra claro. vez, es trabajar primero maderas que a lo mejor no son ya las habituales. Y claro. después que no, o sea, no es fácil restaurar, que tenés que mantener la imagen.
Acá te
¿no?
equivocaste y...
Tenés que mantener la imagen del claro, barco.
Claro,
para...
entre otras cosas. Y aparte, bueno, salió así, me convocó, nos vimos, él sigue su trayecto en los hospitales para mejorarse, se mejoró mucho, la verdad que una sorpresa muy 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 esperada por mí, porque... lo aprecio mucho, a pesar que lo conozco poco, pero bueno, mantener una embarcación como esta para mí tiene mucho valor y respeto. Lo reparo, se le cambian muchas tablas, por eso te dije que estaba un poquito abandonada, porque el hombre ya era mayor, no podía acceder a nada de eso, y bueno, la familia no siguió la...
lo que el padre hacía.
Claro.
No tenían los mismos gustos.
Me subí al caballo, la reparé en el Cruz San Isidro. Desde ya muchas gracias al club que me recibió bien, me atendió. La verdad que muy muy agradecido de que estuve muy cómodo ahí trabajando. Y bueno, ya estaba mi mente traerla acá a Vuelta a Rocha, ¿no?
Claro.
Se le hizo un poco de casco, obra muerta, un poco de obra viva. Y bueno, calculé bien la plata de terminación y pude venir. Estuve 3 meses ahí.
Y ahora estás en toda esa etapa que, claro, es difícil, que es ahora, la de dar a conocer, encontrar el público, o sea, todo
no,
eso.
No, que se sorprenden muchos ahí.
No, pero el público para poder hacer la visita.
Pero se sorprenden mucho porque... soy nuevo, es nuevo ese tema, y bueno, no entiende el museo, no entiende, o sea, en medio la gente pregunta mucho.
Es que es algo muy especial, muy particular, Enrique, muy diferente, porque ¿qué tenemos nosotros como buque museo? Lamentablemente, porque estamos en una ciudad puerto, una ciudad donde tendríamos que tener un montón
de porteños.
Cosas. ¿No? Sí, justo la casualidad, claro. No sé por qué nos llamarán porteños, pero parece que muchos se olvidan porque somos porteños. Pero, ¿qué es lo que tenemos? La fragata Sarmiento y la corbeta Uruguay.
Y esto es en escala la que queda esta funciona, esta están dando, navegando.
Son dos buques, no, sí, los tonés son buques históricos, pero eso de ver la goleta, te lo repito en serio, cuando yo fui por primera vez, que no la pude visitar, pero fui y la vi ahí en la boca, como comentabas vos que lo ves más seguido, sí. Realmente es impactante. Ver a esa goleta ahí con las banderines.
Amarrada y navegando.
Amarrada,
y amarrada
sí, solamente
y las dos
amarrada.
Cosas. Amarrada ya es impactante.
Por eso digo, es impactante. Y es algo a lo que no estamos acostumbrados.
No.
Pues digo, porque una cosa es la fragata Sarmiento y la corbeta Uruguay, que tienen otra forma, otro aspecto, otra función. A esto que vos lo mirás y decís, y como dicen los chicos, es un barco pirata.
Bueno, por eso lo.
Porque es lo que visualizás.
Por eso lo identifiqué de entrada. Lo hice en escala, los chiquititos, los adolescentes y los
mayores. Claro, claro.
Los chiquititos, quiero mamá, quiero subir al barco de pirata. Entonces me parece que voy a tener que poner una bandera de pirata.
Un pirata, vas a tener que buscar
de pirata
hace la guía.
Sí. Identificación.
Pues vestite de pirata para hacer la guía.
Hay un chico ahí en Parque La Costa que imita a Jack Parro, el de la televisión, ese pirata del Caribe. Quiere venir a hacer algo.
¿Sí? Quiere ir a hacer una recreación.
Sí, sí. Y bueno, ahí yo lo traje a Vuelta de Rocha y ahora estoy con la difusión, con los carteles, con los flyers.
Estás con la parte difícil. El año que viene seguramente va a ser otra historia la que nos vas a contar.
Sí, sí, muy
porque
difícil.
ya ahí se empieza a movilizar, una vez que empieza a ser común y que la gente lo sepa, que lo puede visitar, que lo puede navegar. Bueno,
te voy a decir una confesión, ya que hablamos de la parte difícil. Yo cuando llego a la Vuelta de Rocha, yo había dicho a algunos que iba a llegar, a algunos conocidos de la boca, aunque todos me preguntaban, che, y... pero cuando llego con la goleta, la Vuelta a Rocha, en el muelle había mucha gente. Mucha gente que era conocida, de que sabían o que se pasó la...
Que estaba por llegar.
El dato que estaba por llegar. Después estaba la gente turística que se arrimó para chumear. Para ver,
claro, qué pasaba.
Y ahí, y en un momento cuando yo llego que quiero bajar, pues yo bajo como toda mi vida bajé y me voy a mi casa que vivo en La Boca. Y había, así nomás con un cabeceo que hice así nomás, había entre 70 y 80 personas, que para mí era una...
Un montón, claro.
Un montón, y la confesión es que me sentí un poco invadido, me sentí agradecido, no sabía qué hacer. Y la gente me aplaudía cuando bajé y me saludaba, y yo venía del Astillero, venía por el Río de la Plata, entré, parecía un prócer.
Por eso la primera pregunta mía fue, ¿qué reacción está la gente cuando ve la goleta?
Fui a lo de mi hija, que estaba ahí atendiendo el local. Le digo, hija, me siento mal, me estoy raro, dame algo, qué sé yo, porque miraba y la gente me miraba a todo el mundo.
Claro.
Y la gente miraba a la goleta y me miraba a mí, Y nunca me pasó esto a mí.
Y no, claro. Como se nos está terminando el programa, quería anunciarles que el próximo sábado, porque el lunes es lo del Congreso, pero el sábado que viene, 25 de noviembre, no. ¿Cómo estoy yo? No. De octubre. No. 25 de octubre, a las 11 horas, en el Cementerio Británico, organizamos un homenaje al Sargento Mayor Francis Drummond. O sea, un homenaje a los escoceses, a los marinos escoceses de nuestra independencia. Por supuesto, en la figura de Francisco Drummond, que es el personaje más destacado, tal vez no por su actuación tanto, sino porque muere en medio de la lucha, y la historia y la anécdota alrededor del casamiento o noviazgo con la hija del almirante Brown. Así que a las 11 de la mañana, todo aquel que quiera ir al Cementerio Británico, es Avenida El Cano 4568, va a haber va a estar la Guardia Escocesa rindiendo homenajes con sus trajes y con todas las gaitas y todo, rindiendo el homenaje. Van a estar los Royal Marines, o sea, un grupo de recreadores que van a armar ese homenaje a los muertos caídos de Inglaterra, o sea, de acuerdo a la tradición del ejército inglés del siglo XVIII y XIX, vamos a tener una conferencia que la va a dar un representante de la Reserva Naval, un miembro de la Reserva Naval, va a dar su conferencia contándonos sobre Francisco Drummond. Vamos a tener después como cierre las gaitas de la Ciudad de Buenos Aires, como cierre del espectáculo musical, y una visita guiada hacia la placa, por lo menos hasta llegar a la placa que está en el Cementerio Británico, la placa de la tumba de Francisco Drummond. Así que los espero, el viernes que viene igual nos vemos para recordárselo, pero ya se los voy anunciando.
¿Qué hora? ¿Qué hora?
11 de la mañana el sábado que viene, es ahí en el Cementerio Británico. Así que eso como noticia. Y ahora sí, ya se nos fue el horario. Saludar a todos. Dale. Porque nos cortan el programa.
Sí.
Entonces, sí, Enrique, rápido.
No, desde ya muy agradecido y los espero tirándome mi speech de la goleta. Los espero todos los días, solo los lunes que descansa la tropa. Ya estamos hablando de tropa. Y los espero todos los días, y que el riachuelo nos ayude a navegar con la poca agua que hay, pero le ponemos mucha fe para que así sea. Los espero a todos y de verdad muchas gracias por este programa y estar juntos.
Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Gracias a ustedes.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Con el auspicio de la Asociación Cultural Almirante Brown. Los esperamos el próximo viernes a las 16:00.